9:33, como yo les había contado, hoy vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con el riesgo para la diabetes. Es un tema muy importante, muy recurrente, ¿verdad? Porque ya sabemos que vivimos en un país en donde muchísimas personas tienen diabetes y no lo saben, ¿verdad? Y no es bueno no saber, es bueno conocer cómo estamos. Y en algunos casos hay otros que están en, no quisiera yo expresarme de esta manera, que están en camino hacia allá y que se puede probablemente evitar. Pero para eso tenemos acá la profesional, y ella es la doctora endocrinóloga Gilda Benítez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Buen día a usted y a toda la audiencia.
Placer tenerla acá. ¿Qué tal está el volumen? ¿Recibe bien?
¿No está? Sí, súper bien, súper
bien. Bien, perfecto. Gracias por visitarnos, ¿sí? La diabetes, todo un tema. Pero a usted hoy le gustaría charlar un poco al respecto del riesgo, ¿verdad?, para la diabetes, entiendo.
Sí, es muy importante, ¿verdad?, que la población en general conozca quiénes están en riesgo de iniciar una diabetes, o a lo mejor ya la tienen y no lo saben.
Claro.
¿Por qué es tan importante eso? Porque hay que hacer tratamiento, y el tratamiento se puede hacer muchísimo tiempo antes incluso del diagnóstico, para o posponer ese inicio de la diabetes o evitarlo inclusive. De ahí es que es tan importante conocer los factores de riesgo.
Claro. Y empiece a contarme, por favor, así anotamos algunos puntos. ¿Cuáles son esos factores importantes de riesgo?
Sí, hay un factor que es el único que no podemos modificar.
Ajá.
Que es el tener algún familiar con diabetes, ¿verdad? Porque a nuestra abuelita, abuelito, ya no le podemos cambiar, ¿verdad?
Ya no,
o sea, eso ya
cambiar.
Está hecho.
Sí.
Ese es el único factor que no se puede cambiar. Pero todos los otros sí son modificables, ¿verdad? Entonces, en esos otros es lo que hay que trabajar.
Correcto.
Pero cuando uno va anotando, hacer, por ejemplo, un chequeo. Yo tengo o no tengo riesgo. Primer punto a anotar. Tengo algún familiar con diabetes, tuvo mi mamá, mi papá, tengo hermanos, tíos, abuelos, abuelas, ya pongo un puntito allí, ¿verdad?
Sí, pero ahí mismo hagamos un distingo otra vez.
Sí.
Suponiendo que sí hayamos tenido familiares con diabetes, hay varios tipos de diabetes, ¿verdad?
Sí.
¿Influye eso en el sondeo que estamos haciendo?
Influye.
Tiene que ver, porque hay una diabetes que es galopante, hay otra que es insulino dependiente, hay otros que no. Hay gente que vive con diabetes por muchos años y se cuida, digamos,
sí.
¿No? Entonces, ¿cuál es, cómo hacemos la relación?
Sí, nosotros tenemos así tres tipos de diabetes grandes, ¿verdad? Una es la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente.
Sí.
Esa no tiene factores de riesgo, en esa no importa la familiaridad, sino que uno nace con un marcador genético para desarrollar diabetes en algún momento de su vida.
Ah, no me digas.
La diabetes que tiene factores de riesgo es la otra, la diabetes tipo 2, que sí importa el tener o no familiares con diabetes. Y hay otra tercera diabetes, que es la llamada diabetes del embarazo o diabetes gestacional. Son las mujeres que se embarazan, no tenían diabetes antes y empiezan diabetes durante el embarazo.
Ajá.
Ese tipo de diabetes generalmente al terminar el embarazo también termina.
Es ocasional.
Pero ojo,
ajá,
esas mujeres que tienen diabetes gestacional entran ya dentro de un grupo de riesgo para diabetes tipo 2. Ahora, por eso se relaciona bastante la diabetes gestacional con la diabetes tipo 2.
O sea que es una predisposición.
Sí, es una predisposición.
Bien.
Por eso también es muy importante hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué? Primero, para que todo salga bien el embarazo, el chico no tenga problemas, la mamá, y también porque es una señal para esa mujer.
Okay.
Porque si no toma medidas para prevenir, ella en unos 5 o 10 años posterior a ese embarazo que tuvo diabetes gestacional, puede iniciar la diabetes definitiva o diabetes tipo 2.
Claro, claro. Dígame nomás si hay, si tengo que bajar o alzar el volumen, ¿sí? Porque acá siempre tenemos alguna variación. Yo tengo que cambiar cada rato. Las muestras que nos tomamos, las muestras de sangre que después lo analizan en el laboratorio, ¿hasta qué punto es, digamos, confiable en una muestra, digamos, ¿no? Uno va, se hacen los análisis y, por supuesto, el nivel de glucosa y todo eso, y ahí le sale un rango, ¿verdad? Pero de pronto alguien mira y dice, oh, acá tiene 90 o 95 o 100 de azúcar. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Eso es confiable? ¿Eso, o hay que hacer dos o tres veces la muestra para tener una...?
Existen criterios, ¿verdad? Ajá. Criterios que ya están consensuados y tienen muchísima evidencia. Uh-huh. Pensando primero en la metodología y en el laboratorio así en sí del análisis, en realidad es una un análisis sencillo, ¿verdad? No es complicado y es bastante confiable lo que se hace en la mayoría de los lugares. Ahora lo que
incluso lo que se hace en las calles, eso que te toman así un ratito.
Sí, ese es un poquito diferente al análisis de sangre venosa que se hace en los laboratorios. Ese es de sangre capilar, de los capilares de los deditos, que es donde se saca, ¿verdad? Ajá. Puede variar hasta incluso un 20% con el análisis de laboratorio, pero si es un buen aparato y está bien hecho, es realmente confiable porque te orienta muchísimo a saber hacia dónde estás, ¿verdad? Uh-huh. Puede incluso ser exactamente el mismo o puede llegar a variar hasta
eso,
20%.
Eso te toman sin ayuno ni nada, te toman por ahí.
Y bueno, entonces uno tiene que interpretar de acuerdo a si estuvo en ayunas o si estuvo postprandial, después de una comida, ¿verdad? Uh-huh. Los criterios así de los niveles de glucosa... que están hoy día validados y todo eso, cambió con respecto a lo que se conocía o se sabía hace 30 años, ¿verdad?
Seguro.
Si nosotros mirábamos hace 30 años, eran otros valores y los de hoy son un poquito más exigentes.
Sí.
Hoy nosotros decimos cuánto es el valor normal de la glucemia o azúcar en sangre para cualquier persona. Va desde 60 o 70, de acuerdo al método, hasta 99
normal.
Miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Uh-huh. Ahora, si una persona tiene 100, si tiene 110, si tiene 115, en realidad todavía no es diagnóstico de diabetes, pero ya no está 100% normal.
Uh-huh.
Es la glucemia que ya debe llamar la atención. Uh-huh. A eso se le llama nivel de azúcar o glucemia en ayunas alterado.
Uh-huh.
Y es la persona que si le sale así, ¿qué pasa? Algo más tengo que ver, y a veces es la indicación para hacer lo que se llama la prueba de tolerancia al azúcar, ¿verdad? O la prueba de tolerancia a la glucosa,
uh-huh.
que es un análisis un poquito más específico ya, que nos da sí o sí un resultado de cómo está la persona.
Uh-huh.
Cuando decimos que una persona tiene diabetes al hacerse sus análisis en ayunas, cuando por lo menos en dos oportunidades, no en una sola oportunidad, en dos oportunidades le sale igual o mayor a 126.
Mm.
Eso es diagnóstico de diabetes.
Perfecto.
Con un solo análisis, no, con dos análisis.
Por eso, con dos análisis. ¿Y qué hay con el...?
Pero una cosita quiero agregar ahí.
Sí.
Si en un primer análisis a uno ya le sale 200 o mayor, ya no hay necesidad de repetir.
Eso ya es categórico.
Evidencia.
Y el tema este que la gente comenta de la cuestión emocional y todo eso, que de repente justo uno se hizo un análisis, pero sus emociones estaban disparadas arriba. ¿Eso es real o es un tabú?
Bueno, habla mucho que la gente dicen incluso, yo tengo diabetes emocional,
exacto.
¿verdad? O mi mamá tiene diabetes emocional. En realidad la diabetes emocional no existe. ¿Verdad? No van a encontrar ninguna clasificación.
Ajá.
Lo que de repente puede suceder, que hay situaciones de estrés. De estrés fuerte, no cualquier nervio nomás así,
claro.
porque se te cayó, se te rompió algo, te pusiste nerviosa o te discutiste con alguien. No. Estrés fuerte.
Se te murió un familiar. Una
Ese
cosa
es un
esa.
Estrés fuerte.
Sí, claro.
Se murió el familiar, perdiste tu trabajo, o perdiste tu casa, se te quemó la casa, un accidente grave de repente. Esos son estrés fuertes que generan dentro del organismo unas hormonas, las hormonas del estrés.
Yeah.
Y esas hormonas del estrés tienen la particularidad de competir dentro del cuerpo con otra hormona muy importante que sirve para regular el azúcar, que es la insulina.
Sí, sí,
y por culpa de esa competencia que ocurre, sube el azúcar por culpa del estrés.
Okay.
Pero eso es transitorio, porque esas hormonas del estrés se producen un rato nomás y después vuelven a desaparecer o a bajar en sus niveles y el azúcar vuelve a estar otra vez bien.
Mm.
O sea que nadie va a tener diabetes solo por culpa de eso.
Sí. La diabetes no se cura, ¿verdad?
No.
No se cura.
No se cura. Una vez que
pero
la
algunos
diabetes...
prometen por ahí, por
sí,
Facebook, todo,
claro
prometen de que le curas.
y porque es puro tratar de a veces de jugar con la inocencia de muchas personas, claro, que creen que le van a solucionar ese problema. En realidad la diabetes no se cura, pero sí se controla. Tiene muchísimas opciones de tratamiento hoy en día, por lo tanto vale la pena interesarse en el tema, vale la pena hacer los controles, ver en qué situación uno está, qué es lo que más conviene para tratamiento, porque demasiadas opciones hay.
Ni si se hace un trasplante de páncreas, ¿no?
Mira, el trasplante de páncreas se ha trabajado muchísimo desde hace varios años, y se ha trabajado en diferentes modalidades, vamos a decir. En un principio se trataba de hacer el trasplante del órgano entero, lo cual es realmente no funcionó mucho, porque el páncreas tiene varias funciones, ¿verdad? No es solamente la parte endocrina o endocrina, que es la producción de hormonas para internas, vamos a decir, para el cuerpo, entre ellas la insulina y otras, sino también tiene la parte que actúa todito en la digestión. El páncreas produce enzimas digestivas que nos ayudan a digerir todos los alimentos que comemos, ¿verdad? Entonces, como eso era trasplantar un órgano así tan grande, tan complejo, significa muchísimo rechazo, y pronto rechazo, ¿verdad? Y un tratamiento más o menos, por supuesto, de por vida, de tomar drogas y medicamentos otra vez antirrechazo, ¿verdad? Entonces empezaron a intentar trasplantes de las células productoras de la insulina nomás, ¿verdad? Que son las células beta. Y se hicieron varios técnicas, o sea, diferentes técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno donde se inyectan directamente las células beta en el hígado de la persona, y allí en una vez que entran a la sangre, van y encuentran un lugar donde les es bueno anidar, se quedan y empiezan a hacer su función. En parte, eso fue una de las cosas que bastante funciona, o funcionó, ¿verdad? Pero siempre necesitan la medicación antirrechazo, que es de por vida. Hoy día, mucho tiempo también se hizo el trasplante junto de riñón y páncreas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, junto. En, que ya eran las personas diabéticas, de donde ya había problemas renales y se trataba de compensar con eso también. Mucho después dejó de hacerse. Y así, ¿verdad? Hoy día se está trabajando también en la posibilidad de hacer los trasplantes o tratamiento, diríamos, con células madre, ¿verdad? Para intentar que también vayan y colonicen hacia lo que se está necesitando y todo eso. Pero no podemos decir 100% todas las personas van a poder hacer este tratamiento, por dos motivos bastante fuertes, ¿verdad? Uno es el costo y todo lo que implica posterior a ese tratamiento, a ese trasplante para el tratamiento posterior. Y segundo, ¿verdad? Se buscó cuánta cantidad de donantes cadavéricos, por ejemplo, yo necesito para quitar un pool de células beta que me sea válido para mi trasplante para una persona con diabetes. Y se necesita de 3 a 4 donantes cadavéricos, lo cual es prácticamente imposible para la cantidad de diabéticos que hay en el mundo.
Imposible.
Tenemos más de 400 millones de personas con diabetes en el mundo, o sea, no es practicable.
Totalmente. Y mire,
y es difícil.
Es difícil. Ojalá una vez encuentre otro método. Yo le voy a hacer después ya voy a pasar con la gente que está preguntando acá. Un comentario o una pregunta, pero yo ya sé cuál es la respuesta ensayada de los médicos. Es, no tengo experiencia en eso, ¿verdad? Hay mucha gente, de repente surge la gente y dice, hay que tomar canela, envolverla con clavo de olor y ponerle un poco de limón, etcétera, etcétera. Eso te cura o, qué sé yo, el páncreas y lo que sea. Usted no tiene experiencia en eso.
Yo te voy a contestar así como les contesto a mis pacientes, ¿verdad? A ver. Porque hay muchísimos pacientes que vienen y te preguntan luego, ¿verdad? Que es mejor que vengan a preguntar y no que lo hagan nomás sin preguntar, ¿verdad? Sí. ¿Puedo tomar Francisco Álvarez? ¿Puedo tomar, si yo tomo el KGE como hoja en vez como té, me va a hacer bien? O la canela que toman en cápsulas y todo, ¿verdad? Todo eso. Yo creo que uno nunca, o sea, yo no estoy en la posición de descartar 100% todas esas cosas porque sería ir mucho más allá de lo que son mis conocimientos, ¿verdad? Claro. Yo pienso que muchas de esas cosas deberían investigarse un poquitito más para ver hasta qué punto son válidas. Pero uno siempre tiene que aconsejar la prudencia. Sí. Uno no tiene que empezar a tomar cosas raras que no son conocidas. La canela es bien conocida, ¿verdad?
Sí.
O hasta el Francisco Álvarez también, ¿verdad? Pero de repente surgen cosas que uno ni siquiera escuchó nunca y que alguien vio por ahí, encontró, le gustó y dice, ah, no, este hace bien. Y es un poco imprudente empezar a tomar así, sin tener mínimos conocimientos acerca de lo que está tomando. Total. Y también la prudencia de no mezclar todas las cosas, porque hay gente que agarra 5 o 6 hierbas todas y dice, bueno, si cada una de estas estás haciendo supuestamente bien, yo voy a mezclar todito. Uno, todas tienen sustancias, claro. Todas tienen sus propiedades. ¿Cómo yo sé si al mezclar estas 5 cosas diferentes, qué estoy logrando o qué está haciendo eso dentro de mi organismo? Claro. Es imprudente.
Y sí, porque alguna vez alguien empezó a decir, ahora sí, la hoja de es lo que funciona.
Sí, es lo que funciona.
Entonces,
sí.
¿Pero qué comprobación científica?
Hay una hoja que le llaman insulina, que ya me han traído los pacientes y todo. Y yo le digo, ¿por qué esto? Y es la insulina. Entonces le digo, ¿sabes qué es lo que significa esto? Esta planta debe tener otro nombre. Sí. Le digo yo, porque no se puede llamar insulina. Pero, ¿por qué la gente le llama ahora? Porque se dan cuenta que la insulina es lo que es importante para bajar el azúcar y por eso le llaman así, le digo yo. Claro. Si no te hace daño y quieres probar, toma de a poquito, ve todo eso, pero nunca dejes tu medicación.
Totalmente. Doctora, a mí me encanta la canela, pero por encima es la crema de vainilla.
Sí, eso no es nada para la diabetes.
Una preguntita así, rapidito acá para ver. Buenos días, yo tengo 49 años, me estoy haciendo los análisis hemograma y quiero saber si ahí ya me sale, si estoy bien sobre la diabetes o tengo que hacer otra clase de análisis.
Sí, el hemograma no nos va a dar los niveles de glucemia. Tiene que ser glucemia así directamente, ¿verdad? Glucemia, sí. Se llama así luego. El hemograma nos va a decir si está anémico, no está anémico, si cómo están sus defensas, sus glóbulos blancos, si hay infección, si hay parasitosis, todas esas cosas, pero no la diabetes.
Mi consulta, mi padre fue diabético. Hoy día yo tengo 62 años. Mi primer análisis tenía glucosa 119 en ayunas. Luego, mi segundo 145, pero no me dieron nada. Solo cuidarme en la comida, sin harina y sin sal, porque tengo presión alta, 12/190.
Sí. En realidad, 2 glucemias basales por encima de 126 son el diagnóstico. Uh-huh. Si esa persona, como ya tiene su antecedente familiar y ya tiene una de 149, de repente para salir 100% de las dudas debería hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa, que nos va a decir si ya tiene diabetes o si está en la prediabetes, que es el estadio previo. Uh-huh. Otra de las cosas que sería bueno que también le pida a su médico es probablemente hacer un análisis que se llama hemoglobina glicada, que nos da el promedio del nivel de azúcar de los últimos 3 meses. Y con ese también uno ya entiende bien si es que a otras horas del día le sube más su glucemia y todo lo demás, y puede ser también una forma de hacer el diagnóstico de la diabetes.
Para aclarar una vez más nomás, ¿qué es lo que se descompuso cuando decís tuve diabetes? ¿Es la sangre o es el órgano o es el páncreas?
El páncreas.
Ese es lo que comenzó
sí,
a fallar.
El páncreas, pero solamente en su producción de insulina, solo las células beta. Ah. El resto del páncreas está trabajando bien. Para la digestión y todo eso trabaja súper.
Ah, pues tiene claro.
Sí,
claro.
Solo las celulitas que producen insulina son las que se destruyeron.
Pero a veces hay cáncer de páncreas también, ¿verdad?
Sí, claro. Hay pero, es un cáncer un poquito delicado.
Es muy delicado, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y después te quedas diabético sí o sí?
Si fuiste sometido a la cirugía, que es el tratamiento, claro, y te quitan, te vas a quedar diabético porque ya no vas a tener producción de insulina.
Buenos días, ¿me pueden decir la alimentación de una diabetes con insulina dependiente? Mi madre ya se aplica 30 de insulina y 7 a la noche. Ella tiene 74 años.
Sí, la alimentación en diabetes en realidad es bastante más sencilla de lo que antes se recomendaba, ¿verdad? Uh-huh. Y hay algunas reglas que hay que cumplir para estar haciendo las cosas bien. Primero, a la persona con diabetes no le conviene utilizar el azúcar, por supuesto, tiene que usar edulcorantes, uh-huh, nada de cosas que tengan en su composición azúcar, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, que hay que cuidarse son los panificados, no hay que abusar. Los panificados se usan solo para acompañar el desayuno y la merienda.
No importa el color.
No, ya no importa nada ahí. Uh-huh. No importa si es blanco, negro, integral, todo es para alzar el azúcar, es igual, vamos a decir, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tienen los panificados integrales y de salvado? Que son más saludables.
Y el sin gluten lo mismo, no tiene nada que ver.
El sin gluten no, ese es para otra situación. Sí, solamente que el de gluten tiene más proteínas y menos hidratos de carbono, y de repente puede ser un poquito menos para el diabético también, ¿verdad?
Perfecto.
Después hay que tener en cuenta las frutas. El diabético puede comer hasta 4 frutas en el día, pero nunca todas juntas, tienen que ser repartidas en el día. Y acordarse que las 2 frutas que más azúcar tienen son la uva y el mango. Si es un diabético que tiene muy buen control, puede comer una vez a la semana 7-8 uvitas, sí, o comerse un mango chico a la semana, pero si tiene buen control. El diabético que tiene mal control no debe comer esas frutas. Ah. Y también con las frutas hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos jugos de frutas, ¿verdad? Los jugos de frutas no son libres, no son como si fuera que uno va a tomar cuando tiene sed, en vez de agua ni nada. Hay que tomar, si es que uno toma un vaso de jugo de fruta, ya tiene que contar como una porción de fruta que está comiendo. O sea, si decimos que podemos comer 4 frutas al día y tomé un vaso de jugo de piña, me sobran 3 frutas. Ah. Tomé un vaso de jugo de naranja, me sobra 2 frutas. Perfecto. Así hay que contar los jugos de fruta, aunque tengan edulcorantes.
Y como dicen los brasileños, ¿qué es lo que los diabéticos pueden comer a bondage? Así, carnilla libre.
Verduras, lechuga, tomate, cebolla. ¿Chura? No, verduras.
Lechuga, está bien.
No. Y eso también para la alimentación es muy importante, saber que hay cosas que no le conviene mezclar en una misma comida a la persona con diabetes, porque la mezcla de eso alza mucho el azúcar. Sí. Por ejemplo, si la comida lleva arroz, nunca ya tiene que llevar papa. No se puede comer junto el arroz con la papa, tampoco fideo con papa. No se puede, por ejemplo, comer ninguno de esos con ningún tipo de panificado. Por eso que el panificado, aunque sea galletita, rosquita, palito, se quita de almuerzo y cena. Sí. No se puede tampoco mezclar con eso las leguminosas. Sí. Lenteja, arveja, poroto manteca, poroto común. El diabético puede comer una sopa de poroto llena de verduras, queso, hasta con un pedazo de carne si está bien de sus grasas, pero no poroto con arroz, poroto con fideo. Esa mezcla lo que no le conviene.
La mezcla. ¿Del champiñón qué referencia tiene? Digamos el hongo, porque...
Sí. No hay problema para acompañar las comidas y todo eso, sin porque problema. Porque
a veces algunos preparan casi que parece carne, ¿no? Si son grandes.
Sí, son grandes. Sí, se puede sin problema mezclar con...
¿Conoce usted la hormona del estrés? ¿Cuál es? Preguntan.
El cortisol, por ejemplo, es una cortisol. De ellas. Sí.
Ajá, bueno. Está bien. Respondí a la pregunta, caballero. Yo tengo hace 12 años que tengo diabetes, me pongo Lantus y gliperimida. Sí. Tomo mi... tonto nombre comercial, ¿verdad? Pero bueno, glicosilada, tengo 8 horas en ayuna, tengo casi siempre 1.70 y la tarde baja a 100 o 90. No sé por qué, gracias, Olga.
Que en ayunas tiene más alta su glucemia, ¿verdad?
1.70.
Sí. Y a la noche le baja un poco más. A veces suele suceder... O sea, en realidad a él lo que más, o a ella, ¿verdad?
Ella.
Le conviene ir con esos controles a su médico para que le regule su dosis, porque de acuerdo a la hora que está más alta se regulan las dosis de los medicamentos. Uh-huh. Pero uno de los fenómenos que se ve también en todas las personas, ¿verdad? Y más en los diabéticos, es lo que se llama el fenómeno del alba. A veces al empezar el día el azúcar está más alto, porque necesitamos luego a veces que sea un poquito más alto para los que no tenemos diabetes. Porque nuestro cuerpo trata de ayudarnos con nuestro ayuno nocturno, porque son muchas horas que estamos durmiendo y en ayunas, y entonces se produce también, hay, en nuestro cuerpo se produce el azúcar, se produce glucosa. Es la producción hepática de glucosa. Nuestro hígado produce glucosa y también influyen unas hormonas que son... Por ejemplo, nuestro cuerpo produce más hormona de crecimiento durante la noche madrugada y esa tiene la posibilidad de alzarnos un poquito el azúcar.
Entonces, ¿para qué tomamos las muestras la mañana temprano?
Sí, porque en una persona que no es diabética eso no influye, es algo normal y natural.
Okay.
Pero el diabético, lastimosamente, ya que luego tiene su azúcar alto, tiene su producción hepática de glucosa aumentada, más que otras personas. Entonces se suele ver a veces eso, pero eso se soluciona todito con regular la medicación de acuerdo al horario que está usando.
¿Se dan cuenta ustedes que un tratamiento adecuado, serio, responsable, si nos interesa de verdad toda la situación que hace a este tema de la diabetes, nosotros tenemos la posibilidad de ir al consultorio, charlar? Nadie se va a ir a internar, no tengan miedo. Hay que ir y conversar, conocer cuál es la situación. A veces tenemos tantos temores que decimos, no, hoy cuánta moicota en mi vida, ¿verdad? Y entonces por eso no nos vamos. Y de repente uno puede llevar una calidad de vida extraordinaria a pesar que tiene esa condición, ¿verdad? Antes de su colega, cuando venía acá el doctor Wesley Smith, él decía, a él no le gustaba hablar del tema de diabético, sino una persona con diabetes, decía. ¿Verdad?
Sí.
Y él quiso implantar eso, pero procuró mucho, pero igual nomás se quedó el diabético.
Yo también me acostumbro a decir una persona con diabetes.
Yo también. Y bueno, pero era él, y siempre lo recordamos, estuvo como 15 años conmigo acá, haciendo programa, venía acá.
Y siempre guapo.
Siempre guapo, bueno. Entonces, el número de teléfono, todavía tengo algunas preguntitas, pero el número de teléfono del Centro Médico Autista para que ustedes vayan y hagan sus controles, conversen, dialoguen. Cuando uno se informa, entonces vive mucho mejor. Vivir en la ignorancia sobre estos temas siempre lo perturba a uno, ¿verdad? Es casi como no confesar los pecados, ¿verdad? Te va perturbando porque ¿qué es lo que tengo? ¿Hasta dónde voy a vivir? ¿Cómo? A lo mejor usted va a vivir 90 años, ¿verdad? Sí. Pero tiene que...
Te angustia en vano.
Claro, doctora Gilda Benítez, ella es endocrinóloga. ¿Usted hace consultorio ahí en el Centro
Médico? En el Bautista, sí.
En el Bautista, ¿verdad? El teléfono 021-688-9000. 021-688-9000 para hacer, para sacar un turno. Yo tuve diabetes gestacional en mi último embarazo. Tengo 34 años, pero me lo detectaron ya en el séptimo mes. Y también mi papá es diabético del tipo 2. ¿Qué posibilidades tengo de ser diabética? Gracias.
Bueno, esta mujer que tiene dos factores de riesgo ya, ¿verdad? Sí. Uno, que su papá es diabético, y otro que tuvo diabetes gestacional. Tiene altas posibilidades de tener diabetes si no toma las medidas de prevención. ¿Cuáles son esos? Tiene que mantenerse en su peso, lo más cercano posible al peso normal. Tiene que hacer actividad física todos los días o por lo menos 5 veces a la semana. Comer lo más saludable posible, muchas frutas y verduras y proteínas, complemento a las carnes, todo eso, evitar en lo posible las comidas chatarras llenas de calorías y con pocos nutrientes. Y con eso ella aleja las posibilidades de tener la diabetes definitiva.
Ah, sí.
O si la tiene, a lo mejor la tiene a los 70, 80 años, que es diferente que tenerla a los 40, ¿verdad?
Claro,
o sea,
claro.
Muy diferente.
Perfecto. Me mandé a hacer análisis y me salió glicemia 108, dice.
Sí. Está glucemia en ayunas alterada. Ahí hay que evaluar los otros factores de riesgo y hay que volver a repetir sin ningún tratamiento ni dieta, vamos a decir, para ver cuánto sale.
Sí.
Los factores de riesgo, ya que hace rato citamos la parte de los familiares, los otros son el sobrepeso u obesidad y sobre todo la obesidad central, aquellas personas que tienen la panza muy grande. Y todas las personas generalmente pueden medir ese factor de riesgo en la casa porque es muy fácil medirlo con un centímetro, ¿verdad? Y para las mujeres es riesgo moderado tener entre 80 a 88 y riesgo alto mayor de 88 centímetros. Y los varones riesgo moderado a partir de 94 y riesgo alto a partir de 102. Y eso todos pueden medirse en la casa y ver si están teniendo o no ese factor de riesgo. El otro factor de riesgo es llevar una vida sedentaria, no hacer actividad física, estar muchas horas sentado sin levantarse, por lo menos hacer lo que se llama la pausa activa, que es muy importante para activar un poquito el organismo, y tener unos muy malos hábitos alimentarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una encuesta hecha acá a nivel nacional desde el Ministerio de Salud, donde se investigó ¿qué porcentaje de la población sigue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es consumir 5 al día, se llama, ¿verdad? 5 porciones, que pueden ser 3 de frutas y 2 de verduras o viceversa, ¿verdad? 3 de verduras y 2 de frutas y, si es posible, de 5 colores diferentes. Por ejemplo, comer una banana, comer una manzana, zanahoria, lechuga y rabanito, ¿verdad? Por poner así un ejemplo. Y las personas, se ha demostrado, ¿verdad?, en la evidencia, en las investigaciones científicas, que las personas que hacen eso todos los días, de consumir 5 porciones de esas cosas en el día, son las que más hacen una alimentación saludable y se alejan cada vez más de la mala alimentación, sobre todo la comida chatarra, los refrescos con azúcar, las gaseosas y todo lo demás. Pero en nuestra población, esos datos nos dieron que el 84% no cumple eso.
No cumple eso.
No, señor. Poquísimas personas cumplen esa recomendación.
Qué importante es su presencia, doctora. Cada vez que usted viene acá, vamos a aprovechar al máximo porque vamos recordando estos aspectos. Pero no, hay que dilatar, ¿eh? Tampoco hay que esperar que la doctora vuelva acá. Hay que ir a ella.
No.
Porque a veces ella forma parte de un plantel enorme y de tanto en tanto le va a tocar, seguramente. Pero nosotros tenemos que ir. Diga una vez más si me equivoco o no. Una persona que tiene problemas del azúcar alto, no voy a llamar diabetes, o sí o no, puede vivir una vida normal siempre y cuando se informe correctamente. Es así, ¿verdad?
Es que es así.
Es así.
Es así. Y por eso es que es demasiado importante que uno conozca bien a tiempo. Y estos factores de riesgo que cité son fundamentales. Porque la diabetes, el día que se hace el diagnóstico, En realidad ya empezó unos 4 o 5 años antes. Ajá. Porque no da molestias al principio. Claro. La persona no se da cuenta que tiene diabetes. Sí. ¿Por qué no da molestias? Nosotros dijimos que la diabetes ya se tiene a partir de 126, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué momento da molestias? Cuando supera los 180. Hace rato ya es diabética la persona.
Pero todavía
pero no,
no
tiene
efecto.
Molestia, sí, porque sí, sí. La primera molestia que se siente es que la persona empieza a orinar mucho. Uh-huh. Y recién después de los 180 miligramos de azúcar en la sangre, se sobrepasa el filtro renal y el riñón trata de eliminar el organismo del azúcar y elimina con la orina. Uh-huh. Y eso hace que la persona orine mucho. Enseguida eso le deshidrata y tiene mucha sed, que es la segunda molestia de la diabetes. Okay. Y acá en nuestro país la gente ya empieza a confundir eso. Sí, ¿cuál empezó primero? No, yo tenía sed, entonces tomé mucha agua, por eso nomás lo orino mucho. Y relacionan también con que toma mucho tereré luego, por eso nomás lo orino mucho. Y en realidad pueden ser ya manifestaciones de una diabetes que no se está manifestando todavía de otra forma. Uh-huh. Cuando el azúcar en sangre supera los 200, ya la persona también empieza a tener mucho apetito, porque casi todo lo que está comiendo se está quedando en la sangre, el cuerpo no está utilizando e interpreta como si fuera de que tiene que tener hambre para comer más, y empieza a perder peso.
Lo único que falta es que nos deje un libro suyo para poder entregar a la gente y siga tanta sabiduría, digo, conocimiento, sabiduría también al momento de aconsejar. Doctora, esperamos tenerla pronto de vuelta otra vez por acá. Agradecemos al Centro Médico Bautista por este gran esfuerzo que hacen. Sabemos que ustedes dejan consultorio y todo eso para venir a servir a mucha otra gente que nos escucha en todo el país. Señores, ella es la doctora Gilda Benítez, endocrinóloga. Ustedes la escucharon, así es que una cita les va a hacer bien. Algunos ya tienen sus médicos, pero hay otros que necesitan a veces una segunda opinión y todas esas cosas. Ella está en el Centro Médico Bautista. Consultas al 021-688-9900. Doctora, gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes.
Seguimos en proyección.